Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Estados Unidos está profundamente preocupado por los arrestos de disidentes que ocurrieron en Cuba pocos días después de la reapertura de la embajada estadounidense en La Habana. Desde Washington, Luis Alberto Muñoz, corresponsal de Radio Martí, nos ofrece los detalles.
Estados Unidos declaró estar profundamente preocupado por los arrestos que ocurrieron en Cuba pocos días después de la apertura de la embajada de Washington en La Habana, que selló la reanudación de relaciones diplomáticas entre los dos países. Disidentes cubanos denunciaron que durante el fin de semana se produjeron en toda la isla más de un centenar de detenciones de activistas en diferentes marchas y manifestaciones. Y aunque todos están ya en libertad, muchos de ellos estuvieron arrestados por más de 5 horas. Al respecto, una vocera del Departamento de Estado dijo, citando un comunicado: "Estamos profundamente preocupados por las detenciones de activistas pacíficos por parte de las autoridades cubanas. La embajada estadounidense en La Habana confirmó los arrestos", indicó la portavoz. La nota escrita agregó: "Tal como lo dijo el secretario Kerry en la ceremonia de reapertura del día 14, seguimos convencidos de que una democracia genuina sería el mejor beneficio para el pueblo de Cuba, donde la gente sea libre de escoger a sus líderes, expresar sus ideas, ejercer su fe, y donde se lleve a cabo el compromiso de justicia social y económica, y donde las instituciones respondan a los que sirven, donde la sociedad civil sea independiente y se le permita florecer. Estados Unidos seguirá criticando las violaciones de derechos humanos y abogando por el derecho a la reunión pacífica y a la libertad de expresión, religión, y abogando por el derecho a la reunión pacífica y a la libertad de expresión y reunión en la isla. Continuaremos expresando nuestro apoyo por mejores condiciones de derechos humanos y de reformas democráticas en Cuba", añadió la Cancillería estadounidense.
El director del Centro de Información para las Américas del Departamento de Estado, Justin Thomas, se refirió a los cambios en las relaciones entre Washington y La Habana, así como los recientes actos de represión contra la oposición cubana.
El cambio no viene de un día a otro. Estamos en la fase inicial de esta nueva relación con Cuba. Entonces esperamos en los próximos meses, en los próximos años, hablar y defender nuestros valores frente al gobierno cubano. Al mismo tiempo, condenamos ese arresto, esa detención de disidentes que se están manifestando pacíficamente, porque nosotros queremos que tienen el derecho de hacer eso. Es un derecho reconocido por la OEA y también por las Naciones Unidas. Para nosotros, vamos a siempre denunciar una violación de los derechos humanos cuando la veamos en Cuba o en cualquier otro lugar del mundo.
Días después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, concluyera su visita a Cuba, el tema de los derechos humanos sigue vigente. Roxana Romero, del programa de televisión Martí Antena Live, tiene el reportaje.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, advirtió antes de su partida de Cuba que es improbable que el Congreso de su país levante el embargo económico contra la isla si el Estado cubano no mejora la situación de los derechos humanos.
Los líderes en La Habana y el pueblo cubano debieran saber que Estados Unidos siempre será defensor de los principios y las reformas democráticas. Como muchos gobiernos, tanto dentro como fuera de este hemisferio, siempre continuaremos instando al gobierno cubano a que cumpla con sus obligaciones según los convenios de la ONU e interamericanos.
El jefe de la diplomacia estadounidense aprovechó su viaje oficial a Cuba con el objetivo de reabrir la embajada de Estados Unidos en La Habana para reunirse con el cardenal de Cuba y con un grupo de la sociedad civil cubana. Entre ellos figuraron la bloguera disidente Joanny Sánchez y José Daniel Ferrer de la Unión Patriótica de Cuba.
Habló del tema tecnología, que claro está, pues a mí me interesa mucho porque creo que el acceso a la internet, el acceso a las comunicaciones, que los cubanos se conviertan en internautas, está indisolublemente vinculado al tema de la libertad y la democracia, ¿no?
Despejó si había alguna duda de parte de los presentes sobre el tema, si Estados Unidos mantenía el tema de los derechos humanos como una cuestión prioritaria, pues reafirmó que sí.
Entre tanto, la principal negociadora de Cuba en el diálogo con Estados Unidos, Josefina Vidal, señaló que La Habana no se moverá ni un milímetro para calmar a las personas que no buscan el bienestar entre nuestros pueblos.
Las decisiones de carácter interno no son negociables y nunca van a estar en una agenda de conversación con Estados Unidos para negociar. Podemos discutir, podemos intercambiar y podemos hablar.
El expresidente de México, Vicente Fox, instó a Cuba a tomar el camino de la democracia y el respeto a los derechos humanos. En una entrevista con Radio Martí, Fox envió un mensaje a la oposición cubana. José Luis Ramos, del programa Las Noticias Como Son, tiene sus declaraciones.
Vicente Fox calificó de paso extraordinario el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba y reiteró su deseo de que la isla emprenda el camino de la democracia.
Sobre todo para el pueblo de Cuba, nada me da más alegría que ese pueblo hoy sí tenga una verdadera posibilidad de futuro, que ese pueblo realmente ahora sí emprenda un camino al éxito, al desarrollo, a la bonanza económica y finalmente a la verdadera felicidad que no estaba en el comunismo y no estaba en el viejo régimen que Cuba tuvo por muchos años.
El expresidente mexicano, que participó en San Juan, Puerto Rico, como invitado especial en el panel Oportunidades de Negocios en Cuba, organizado por el Consejo Empresarial de América Latina, abogó por el respeto de los derechos humanos, por una economía de mercado, la inversión extranjera y privada en búsqueda de una ganancia futura.
Un régimen de respeto a libertades y de respeto a derechos humanos es indispensable para acompañar esta medida del restablecimiento de relaciones. Tener la bandera de Estados Unidos y la embajada de Estados Unidos en Cuba debe de ser una advertencia diaria al gobierno de Cuba que tiene que cambiar, que tiene que dejar libertad plena a sus ciudadanos, que tiene que liberar a todos los presos políticos que están en las cárceles y que tiene que dejar que el pueblo de Cuba y su iniciativa sean los que conduzcan el desarrollo.
El expresidente Fox, que en febrero de 2002 realizó una visita oficial a La Habana y en el marco de la misma se reunió con un grupo de disidentes, aprovechó para enviarles un mensaje a la oposición cubana.
Lejos de preocuparse, deben de ser momentos de gran felicidad, es un gran paso adelante. En esa embajada podrán ir ahora a abrir un diálogo la oposición, a poner sus reclamos, al igual que el gobierno actual de Cuba estará obligado a escuchar a sus ciudadanos.
Vicente Fox dijo que esta señal es un renovado compromiso de Estados Unidos de atender a todos los que vivimos en este continente. Cuba no es el puente para llegar a Latinoamérica, el camino a Latinoamérica está establecido, dijo.
Las autoridades cubanas han impedido al opositor José Daniel Ferrer asistir a un foro de los derechos humanos en Praga. Alberto Müller conversó con el líder de la UNPACU.
José Daniel Ferrer, el líder de UNPACU, explica a Martí Noticias cómo el régimen castrista le niega la posibilidad de asistir al foro 2000 en Praga.
No puedo ir a Praga. No puedo ir a Praga, como otras veces me han negado, ¿no?, la posibilidad de tener pasaporte ante otras invitaciones que me han hecho al exterior.
Bueno, eso puede interpretarse como temor, debilidad, encono.
Ahí hay una combinación. Hay una combinación de factores y, como nos gusta siempre ajustarnos a la realidad, la primera tiene que ver con encono, venganza. Es decir, nos negamos a salir de Cuba entre 2010-2011 y el régimen decidió tomar represalias por atrevernos, ¿no?, a negarnos ante tantas presiones a salir de Cuba. Y también tiene algo del miedo característico de las dictaduras.
El Instituto Cato, con sede en Washington, junto a otras instituciones, ha publicado su primer índice de libertad humana en el mundo, en el que no incluye a Cuba porque representa una dictadura que no brinda datos confiables. Venezuela, por cierto, ocupa uno de los peores lugares. Desde Washington informa Luis Alberto Muñoz.
El Instituto Cato, con el auspicio de otros organismos similares, creó su primer índice de libertad humana en el mundo, en el cual figura Venezuela como uno de los peores evaluados, pero no incluye a Cuba porque es una dictadura que no proporciona datos confiables, según indicó uno de los autores del catálogo. El índice mide la libertad en numerosas áreas, como economía, justicia y derechos civiles y de la mujer, y también evalúa las libertades de expresión, reunión y religión, entre otras. Ian Vázquez, analista del Instituto Cato, que preparó el informe junto con Nanja Pornik del Instituto Fraser, dijo que el documento abarca 152 países y que se seguirá publicando anualmente. Consultado por qué no figura Cuba, Vázquez dijo a Martín Noticias:
desafortunadamente no hemos podido invadir Cuba, porque como es el caso cubano, es uno en que el régimen no es transparente, no provee data como lo provee la mayoría de los países del mundo. Cuando sí provee data, no es data confiable. Por lo tanto, lamentamos que no podemos incluirlo en este índice, a pesar de que sabemos que el nivel de libertad humana en Cuba es muy, muy bajo.
Vázquez agregó que cuando se toman en cuenta todas las libertades en general, se observa que hay países que son muy libres, como Suiza y Hong Kong, que ocupan el primero y segundo lugar en la clasificación, y que algunos son muy poco libres, incluyendo a Venezuela, que está en el número 144 de los 152 evaluados. Según el índice, los países más libres de Latinoamérica son Chile, que figura en el número 18, mientras que Estados Unidos ocupa el vigésimo puesto, señaló el índice publicado por el Instituto Cato.
La iniciativa de la organización no gubernamental con sede en Miami, Solidaridad Sin Fronteras, de recaudar fondos para ayudar a los médicos cubanos varados en Colombia, ha impactado a los galenos que en el país suramericano esperan un parol del gobierno estadounidense. Adriel Reyes tiene esta información.
Médicos cubanos varados en Colombia, como la matancera Odetis Pérez, agradecen la iniciativa de la ONG Solidaridad Sin Fronteras de recaudar fondos para enviárselos, mientras esperan la autorización que les permita viajar a los Estados Unidos.
Y esto ayudaría principalmente, yo pienso, que a las personas que más problemas tienen dentro de nosotros mismos, que los compañeros que tenemos paridas, tenemos compañeros enfermos, compañeros que ya tienen una edad un poco más avanzada que otros y que tienen la salud un poco más deteriorada. Y pienso que esto también pudiera ayudar a todos aquellos que llevamos más de 6 meses aquí. Hay algunos incluso que superan los 200 días. Tengo una compañera que lleva más de 7 meses esperando, que está durmiendo en el piso junto con otro muchacho. El temor de nosotros es vernos durmiendo en la calle.
Si a un médico cubano en Venezuela lo descubren intentando abandonar la misión, inmediatamente les retiran el pasaporte y es llevado hacia el aeropuerto para trasladarlo a Cuba, pero la médico granmense Yusel Mantilla logró escapar.
De nuevo, darle las gracias a todas las personas que están interesadas por nosotros, que están aportando su granito de arena para que nosotros podamos cumplir nuestros sueños, nuestras metas. Gracias a todos.
Tanto para Mantilla como para el resto de sus compañeros, es buena la idea de ayudarlos económicamente, pero creen que la solución definitiva es que les otorguen las visas.
Más que todo es que nos llegue la visa, porque eso es lo que estamos esperando todos.
Mira, realmente que miren hacia nosotros y que no nos vean como traidores a Cuba, ni mucho menos, al contrario. Yo pienso que realmente quien traiciona a Cuba es quien está allí abusando del pueblo. Nosotros realmente encontramos esta vía para escapar del gobierno, para escapar de todas las situaciones penosas que vivimos allá. Todos los que estamos aquí somos profesionales, todos los que estamos aquí somos personas de bien, que realmente lo que estamos buscando es un futuro mejor para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra familia.
Varios de los médicos cubanos varados en Colombia viven en grupos y están trabajando ilegalmente para poder comer y no pernoctar en las calles.
Y hablando de médicos cubanos, el ministro de Sanidad de Ghana, en África, Alex Segbevia, dice que planea contratar a unos 177 médicos cubanos para trabajar en hospitales públicos y hacerle frente a una huelga de profesionales de la medicina en su país.
Segbevia informó que su gobierno se comprometerá, además, a volver a contratar a los médicos cubanos que se encuentran en Ghana, cuyos contratos han expirado.
Los médicos de Ghana reclaman en una huelga la posibilidad de obtener gratuitamente los títulos de maestría, además de mejoras en las jubilaciones e incremento de los subsidios para ropa y combustible, entre otras demandas.
El gobierno de Ghana insiste que solo negociará con su personal de salud cuando regresen a sus puestos de trabajo.
La escasez de alimentos se ha agudizado en Cuba en lo que va de año. Así lo manifiestan varios cubanos entrevistados por nuestra colega Ivette Pacheco en comunicación telefónica con la isla.
Los cubanos salen desde temprano a buscar qué poner en la mesa. Similar es la realidad que enfrentan al llegar a mercados, ya sea en divisa o en moneda nacional. María López, activista de la FLAMUR, se encontraba precisamente en esos menesteres cuando Martín Noticias la contactó.
Yo en este momento estoy parada en el mercadito de la calle Neptuno, entre San Nicolás y Manrique. En las tiendas de divisa no hay carne de res, por el aceite, por el estilo. Y en este momento el perrito, que cuesta 1.10, está perdido. Y hace aproximadamente 3 meses a la fecha, hay mayor cantidad de productos en escasez.
Coincidente es también la opinión de Reinaldo, otro vecino de La Habana.
Bueno, la leche bastante escasea. Desde finales del año pasado, y todavía se mantiene con la carencia de todos estos artículos.
Según nos comentó el activista Niover García, en Guantánamo, a los cárnicos se suma el famoso salvavidas de los cubanos.
El huevo, una cuota de huevo a la carnicería y casi no viene, no se está produciendo huevo en la provincia. Las únicas 2 o 3 granjas que hay son militares, al consumo de los militares.
Ramón, un guantanamero que se califica como un caminador de tiendas.
Ayer mismo estuve caminando la tienda buscando picadillo y no encontré ninguna parte. Y pastelería tampoco. Pollo no había. Lo único que había es salchicha de cerdo. Muy pocas personas la compran porque son malas. Este año ha sido catastrófico. Peor que nunca.
En el occidente de la isla también se siente el desabastecimiento de productos alimenticios. Daudi Hermelo, activista de Flamur, así lo afirmó a Martín Noticias.
Está muy difícil la situación de los productos cárnicos en Pinar del Río. Simplemente el huevo es lo único que se está comercializando a la población y también tienes que correr detrás de ellos. Encuentras una gran cantidad de personas comentando sobre la situación que en estos momentos está pasando Pinar del Río con los productos cárnicos.
En la última sesión del Parlamento cubano, Marino Murillo, ministro de Economía, se refirió a la carencia de productos en la red en divisa. Según afirmó, esto se debe al incumplimiento en la producción nacional y al arribo tardío de las importaciones.
Y terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
El precio de la gasolina en Cuba es el más alto de toda América Latina, solo superada por Uruguay y Argentina en el costo por litro comparado con el salario mínimo, lo que obliga a los cubanos a más esfuerzo económico.
Según datos de Global Petrol Prices, que calcula en dólares las fluctuaciones diarias de los precios de combustibles en los principales países del mundo, en Uruguay cuesta 1.48 por litro, equivalente a 59.2 para llenar un tanque mediano.
Le sigue Argentina con 1.34 por litro, para un costo total de 53.50 por tanque. Seguido de Cuba, 1.33 por litro de gasolina en CUC o moneda nacional, lo que equivale a 53.20 CUC para llenar el tanque.
Las diferencias aumentan en relación con el ingreso ciudadano en cada país. En Uruguay el salario mínimo es de $352 y en Argentina $662. Los cubanos apenas llegan a $23 por mes, aunque no hay cifras oficiales de salario mínimo.
Es decir, el costo de llenar un tanque de gasolina en Cuba es de 233%, más del doble de lo que se gana en un mes. En la Argentina y Uruguay, dos de los más caros de la región, el gasto promedio es una sexta parte de los ingresos.
Las confiscaciones de propiedades estadounidenses es uno de los temas difíciles a tratar entre Estados Unidos y Cuba. Grisel González, del programa de televisión Martí Antena Live, exploró este tema con el doctor Luis Martínez Fernández, profesor de la Universidad Central de la Florida, y con Calixto Campo, ex empleado de la Compañía Cubana de Electricidad.
En las empresas norteamericanas trabajaban 150 mil empleados cubanos, según la oficina comercial Attaché.
Ya había un personal altamente adiestrado y capacitado que manejaba los dos mundos, en el sentido del mundo de negocios norteamericano y el mundo de negocios cubano.
Cubanos ocupaban los puestos ejecutivos de empresas como Wells Fargo, Dun & Bradstreet, Remington Rand de Cuba, DuPont Assistance, Cubana de Electricidad, entre otras.
Lo que era visto como algo muy positivo, algo muy deseable. Las compañías norteamericanas, como las que te he estado mencionando, digamos la Chevrolet o Firestone, eran compañías que por lo general atendían muy bien a sus trabajadores. Los sueldos para los ejecutivos y middle management cubano eran relativamente altos cuando los comparamos con los de otras corporaciones locales.
Cuba ocupaba el octavo lugar en el mundo en el pago de salarios a empleados industriales y el séptimo en la industria agrícola. Así lo refleja la Organización Internacional del Trabajo. Calixto Campo, quien fuera empleado de la Compañía Cubana de Electricidad, dice que gozaban de excelentes beneficios. La empresa les permitía comprar comprar acciones y les doblaba el número de esas acciones. Así lo reflejaban los anuncios de la compañía.
Teníamos un fondo de enfermedad que podíamos estar un año el salario ahí. Teníamos distintos bonos que se nos daban. Los beneficios de los bonos de ser dueño también, que nos regalaban acciones. Teníamos un plot de antigüedad que cada vez que tú cumplías 5 años te aumentaban 10 pesos más. Aparte de los aumentos que venían de las conquistas que tenía, eso era independiente. Supongo que mi padre, que llegó a ser administrador en Oriente de la compañía de cobertura, cogía, aparte de su salario generoso, 60 pesos de plot de antigüedad.
La instalación de nuevos puntos de acceso Wi-Fi o Wi-Fi en Cuba ha estimulado la iniciativa privada, pero de una forma particular. Adriel Reyes ahora amplía la información.
En torno a los puntos Wi-Fi en Cuba han comenzado a surgir una serie de negocios paralelos e inusuales para cualquier otro lugar en el mundo. Según el camagüeyano y joven informático Reinier Agüero.
Hola, ¿qué hay que hacer? Salir de día bajo el sol, pasarse 3 horas en una cola. Para comprar 1 o 2 tarjetas, pues para muchas personas pues es preferible ir al parque, pues toparse con muchos de estos revendedores de tarjetas y comprar las 2.50 o 3 pesos.
Además de revender las tarjetas de acceso a Internet, emprendedores independientes rentan y comparten a un menor precio la conexión desde sus equipos y cobran por sus servicios profesionales.
Al mismo tiempo le brindan ayuda técnica en todo lo que necesite. Lo mismo, si hace falta crearse una cuenta en Facebook o en el mismo IMO, que ha superado todas las expectativas que cualquier hubiera previsto, ¿no?
Según el profesor de informática de Santi Espíritus, José Antonio Díaz, ante la aglomeración de cubanos en torno a los puntos Wi-Fi por la posibilidad de realizar videollamadas a través de IMO,
que alquilan ese audífono con micrófono, hay baños públicos que los están cobrando a peso cubano. Se ha incrementado la economía tanto del Estado como del particular con la instalación del Wi-Fi en el parque, pues muchos compran comida de la que están haciendo, porque bueno, están 2, 3, 4, 5 horas, hasta las 12 de la noche, hasta la 1, hasta las 2 de la mañana en el parque, y consumen. Los lugares que cerraban antes más temprano por poca demanda, ahora están cerrando más tarde.
Varios cubanos han manifestado su preocupación en torno a que Texas pueda limitar IMO, pero hasta ahora solo se trata de rumores.
En Cuba, las tarjetas para conectarse al Wi-Fi o Wi-Fi de nombre Nauta han desaparecido de los centros estatales de venta y distribución de la señal. Con imágenes o información proporcionada por Cubanet y Palenque Visión, Salvador Blanco, del programa de televisión Martí Antena Live, informa.
El Wi-Fi se ha convertido en un nuevo mercado paralelo que escapa del monopolio estatal. Esta reventa de tarjetas es llevada, por llamarlos de un modo, los nuevos pregoneros cibernéticos. La noticia de 30 y tantos puntos de Wi-Fi repartidos dentro de la isla fue y es bien recibida por la población cubana. Por primera vez, los isleños pudieron convertir cara a cara con sus familiares.
Eso no se sabe, ni había hasta el otro día. Se han perdido en toda la banda.
Hasta hace poco, la empresa estatal de telecomunicaciones Etexa gozaba de un poder absoluto en la venta de las tarjetas Nauta, y el precio oficial es de 2.50 CUC, alrededor de 48 pesos cubanos la hora. Tarifa prácticamente incosteable para cualquier ciudadano cubano.
Es mucho más fácil comprar de afuera que estar en la cola de eso. El Estado no tiene.
Ahora, estas tarjetas han desaparecido de las tiendas oficiales. Según informes de Cubanet, solo pueden adquirirse a través de los revendedores al precio de 3 CUC. Este aumento de precio empaña un poco el trasluz de esta nueva ventana al mundo de la información.
En la semana, nuestra página de la internet martinoticias.com indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas:
Nieto de Raúl Castro expulsa de Cuba inversionista español; Cuba y Estados Unidos a punto de iniciar acuerdos sobre derechos de aterrizaje; y Kerry se reunió con opositores cubanos.
Al mismo tiempo, martinoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de la internet fueron las tituladas:
Encuentro de Kerry con opositores, unos aceptan y otros declinan; 1800 online con la blogger fashion cubana Sandra Cires; y apedrean actividad del Umpacu para los niños.
Martinoticias.com también indicó que los videos más vistos a través de su página de la internet fueron:
Apertura de la Embajada de Estados Unidos en Cuba genera diversas declaraciones; cubanos reaccionan a la visita de Kerry; y reacciones encontradas en Miami a ceremonia en Embajada de Estados Unidos en La Habana.
Los resultados de Cuba en eventos deportivos internacionales reflejan lo que está sucediendo dentro de la isla. Adriel Reyes amplía esta información.
Según estadísticas oficiales, en los últimos 5 años, Cuba ha reducido de 858 a 81 el personal pedagógico en sus academias deportivas.
La academia está el tipo que sabe de la provincia. Están los directores técnicos de cada deporte. Entonces, perderse eso, imagínate tú. Nada más que lo único que hacen es suplirse además de la atleta que termina 12 grados.
Michael Vilariño, ex entrenador deportivo de la provincia de Cienfuegos, explica que las academias deportivas representan el eslabón intermedio del cual se nutren los equipos nacionales.
Esa academia lo que hacía era atender esos atletas, ¿entiendes? Que tienen perspectiva, que los que compiten a nivel nacional y que en algún momento determinado, si se superan, pues suben, ¿entiendes?
Además de los recortes en las academias deportivas, Cuba también ha reducido su personal en las ESPAS, en la Escuela Superior de Formación de Atletas de Alto Rendimiento, Girardo Córdoba Cardín, y en las áreas terapéuticas.
Cuba en el ámbito deportivo ha caído en todos los niveles.
Henry Coto, guantanamero y ex pelotero de la Liga Juvenil.
El ejemplo más reciente fue el Panamericano en Canadá, que un segundo lugar, Cuba cayó en cuarto lugar del año 1972.
Los resultados de Cuba en el medallero olímpico también van en picada. En el 2004 en Atenas, Cuba obtuvo 27 medallas. En Beijing 24 y en Londres apenas 15.
Anteriormente los técnicos iban mucho a los campos a buscar talento. De hecho, los pilares del béisbol cubano son personas de campo, de las ligas azucareras, nada. Y ahora eso solamente se ha resumido que los técnicos quieren ir a Venezuela.
La masividad del deporte cubano y su época dorada representan hoy más un asunto de nostalgia que de realidad.
Listo el pecho. Aquí viene, le tira un batazo alto, largo, al fin, se va, se fue. Jonrón para Antonio Muñoz, pone delante a Cuba en este decisivo juego.
El músico colombiano Carlos Vives dijo en una entrevista en Miami que le encantaría ir a cantar a Cuba si hubiera una invitación.
Vives declinó la invitación en 2009 para el concierto en La Habana Paz sin Fronteras porque dijo que no hubo mucha claridad en lo que iban a hacer, pero aclaró que le encantaría ir a Cuba a cantar.
Vives también señaló que lo más importante en la nueva relación entre Estados Unidos y Cuba es sanar heridas.
Por otra parte, la cantante puertorriqueña Olga Tañón, que sí asistió al concierto Paz sin Fronteras, y quien estuvo en Cuba en julio en un intercambio cultural, ha dicho que quiere regresar a Cuba con toda su banda.
Y así llegamos al final de Cuba en la Semana. Ingenieros de sonido Raúl Tabanes Estrella y Juan Pendaz. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Eduardo Luján
y Rafael Martínez Hijo.